Javier, un gusto, a disposición tuya y de tu audiencia. Muchas gracias.
Oscar, ayer la Cámara de Diputados sancionó o le dio la sanción que corresponde a este proyecto de ley que prorroga por 10 años más la ley de deforestación cero y que Mario Abdo ya anunció que la va a promulgar esta mañana, Oscar.
Así mismo es, Javier. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué más de 60 organizaciones de la sociedad civil bajo la Coalición por los Bosques estamos detrás de esto? Porque el periodo de esta ley originalmente vencía ahora el 14 de diciembre. Entonces, para evitar que quede sin efecto esta protección de los bosques, es que estuvimos haciendo una campaña para acelerar el proceso de aprobación en senadores y diputados. Y ojalá, Javier, que así como vos anunciaste, hoy se promulgue esa ley.
Bueno, ¿de qué trata para que la gente nos escucha un poco? Yo leí el proyecto, Oscar, pero ¿de qué trata para entender un poco y en dónde se va a aplicar?
Bueno, importante esa pregunta, Javier, porque acá el tema es el siguiente. Esta ley realmente es una ley nueva que fue aprobada que prolonga la protección considerada por la ley que estaba vigente a partir ya del año 2004. ¿Por qué? Porque en el año 2004 se registraba en Paraguay una pérdida de bosques nativos en la región oriental a una razón de 110.000 hectáreas por año, según las FAO de Naciones Unidas. 110.000 hectáreas por año son aproximadamente 220.000 canchas de fútbol reglamentarias, para que la audiencia tenga una idea, eran los bosques que se tumbaban en la región oriental del Paraguay en el 2004. Entonces ahí se estableció esta ley de protección de bosques que prohíbe seguir devastando los bosques para otros usos de la tierra, y este nuevo proyecto de ley, digamos, toma esos mismos propósitos y los lleva 10 años más y le agrega algunos artículos nuevos.
A ver, quiero hacer un poco un debate contigo, Oscar, pero no desde el punto de vista, o sea, no tome como que estoy en desacuerdo o muy de acuerdo con esta normativa, sino preguntar simplemente. Inevitable, para encontrar la justificación que ustedes tienen, uno dice, bueno, yo soy tenedor de unas 300 hectáreas de tierra y obviamente las quiero hacer trabajar y yo soy libre de decidir lo que quiero hacer sobre esas tierras. ¿Por qué tiene que aparecer una ley que me prohíba la utilización de mis tierras cuando tengo árboles? ¿Por qué me tiene que prohibir una ley derribar esos árboles cuando en realidad esas tierras me tienen que servir para generar recursos y económicos sobre todo?
Y en ese sentido, Javier, ya desde el año 1973, el Paraguay tiene una legislación que sigue vigente, que es la ley forestal, la ley 422 del año 1973, que en su artículo primero declara los bosques nativos de interés nacional, estén en manos privadas o en la gente del Estado. ¿Por qué? Porque los bosques son, digamos, elementos del patrimonio natural del Estado paraguayo que regulan el clima, protegen el suelo, ayudan a tener un mejor resultado en la agricultura, la ganadería y, por sobre todo, en nuestro país, son la fuente para el agua segura y constante para las hidroeléctricas Itaipucha, Sinetaña, Caraí. Entonces, digamos que son elementos que están para el bien común. Entonces la legislación en nuestro país da ese tipo de mandatos a la luz de que el bosque como ecosistema es un bien común y se tiene que legislar en relación a eso. Pero eso no impide, digamos, que el Instituto Forestal Nacional autorice el uso racional de los bosques con los planes de manejo forestal. Eso están absolutamente permitidos e incluso este proyecto agrega un nuevo artículo donde le exime de la carga tributaria a los tenedores de bosques para tener también un incentivo en relación a esa situación que vos estás planteando, Javier.
Oscar, ¿y ustedes creen que se está respetando o se respetó la vigencia de esta ley de deforestación cero?
No totalmente, Javier. El nombre de deforestación cero es un nombre que fue creado, digamos, popularmente, pero en realidad la ley no afecta a absolutamente todos los tipos de, o sea, todas las masas boscosas en Paraguay. La ley habla de 2 hectáreas para arriba, digamos, para que se considere bosque. Y también la ley habla de que, digamos, lo que se está cancelando en la región oriental son los planes de uso de la tierra, que sería tumbar los bosques, ¿verdad? Ahora, hubo 250 mil hectáreas deforestadas entre el año 2004 que entró en vigencia esta prohibición hasta la fecha. Eso hay que decirlo. Nunca fue cero en el sentido de que hay excepciones en la ley, pero también las amenazas siempre se mantienen. El narcotráfico, el rollo tráfico, los cultivos ilícitos están vigentes no solamente en los bosques privados, sino también en los bosques de los parques nacionales y las reservas naturales. Incluso hace poco teníamos la reserva Maracayú, el Parque Nacional Casapá, con denuncias de cultivos ilícitos de marihuana. Entonces, realmente la amenaza continúa. Lo que se logró con esta ley fue poner una reducción importante a la pérdida, porque de otra manera ya íbamos hacia una extinción total del ecosistema. A partir de ahora, y en los artículos de esta ley que se ha aprobado y se va a promulgar hoy, esperemos, también se le da un mandato muy claro al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Instituto Forestal Nacional y al Instituto Nacional del Indígena, que trabajen de manera coordinada para poder establecer un sistema nacional de monitoreo forestal, que es la herramienta que se necesita para que la ciudadanía pueda estar al tanto de cómo se está fiscalizando, denunciando o castigando a los que incumplen esa ley, para evitar perder los bosques en la región oriental y quedarnos sin la fuente de agua para nuestras hidroeléctricas, sin la protección de los suelos y sin los elementos que regulan el clima, ¿verdad? Entonces, hay un artículo especial donde da un mandato de tareas específicas al Instituto Forestal Nacional, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y el INDIS.
¿Cuánto tiempo estuvo vigente esta ley de deforestación cero, Oscar?
Desde el año 2004 hasta el 14 de diciembre de este año. Y ahora, si se promulga hoy la nueva ley, la va a extender la prohibición de transformación de bosques de este año a 10 años más, es decir, que estaríamos llegando a 2030, lo cual coincide con la década internacional de la restauración de los ambientes naturales 2020-2030 que acaba de ser declarada por las Naciones Unidas. Así es que también, de cierta forma, esta ley viene a coadyuvar para que el Paraguay se ponga a tono con una urgencia a nivel global, que es la recuperación, restauración de los ecosistemas naturales, porque este fenómeno de degradación ambiental no es exclusivo de nuestro país, se está dando en todos los países del mundo. La Organización Mundial de Conservación, a la que pertenezco, cada 2 años saca un informe llamado Informe Planeta Vivo, y la verdad que es muy preocupante cómo estamos perdiendo las especies de flora y fauna a nivel mundial.
Y en este tiempo, del 2004 al 2020, Oscar, ¿qué resultados positivos tuvo la vigencia de una normativa como esta?
Bueno, como te digo, en el año 2004 teníamos una tasa de deforestación de 110 mil hectáreas por año. Eso se redujo en un 80%, lo cual permitió mantener 1.700.000 hectáreas de las 8.5 millones de hectáreas que teníamos de la selva del bosque atlántico, el hogar del yaguareté, el hogar del pájaro campana, el hogar de la stevia, el canje, de la yerba mate, del apacho, de la peroba. Permitió mantener ese 1.700.000 hectáreas y ahora con esta nueva normativa esperamos de que se le dé una chance al bosque atlántico para que pueda volver a recuperarse, porque esas 1.700.000 hectáreas que están en pie están muy degradadas, muy fraccionadas, y las amenazas continúan, Javier, ¿verdad? Como te mencioné, yo estuve recorriendo, ahora mismo estoy en el Alto Paraná justamente recorriendo los bosques y observamos la presencia continua de cultivos ilícitos y todo tipo de actividades que atentan contra la integridad de los bosques, que finalmente son un patrimonio de todos los ciudadanos, ¿verdad?
Vos sabés que hace un tiempo había accedido a unos videos que me pasaron de una tala indiscriminada de bosques, ¿bien? Hubo intervención de la policía forestal, Oscar, y, ¿sí?, y hubo presión hasta de periodistas de la zona, esto en Tacuatí, departamento de San, ¿sí?, Pedro.
¿Sí?
Y, pero me pasaron los policías y me dijeron, Javier, con respecto a esto, con esto nos enfrentamos siempre.
Así mismo.
¿Con qué tipo de cosas? El Ministerio Público no se va, no quieren emitir las órdenes judiciales para hacer las intervenciones y procesamientos y demás. Y entonces publiqué el video. Pues aquí impresionante cómo la gente, Oscar, porque justo había uno de los videos que publiqué, se le escuchaba al pájaro campana.
Sí, es una campaña, así mismo.
Y la gente misma empezó a escribir, espera un poco un ratito, esos son bosques nativos, porque el Guracampana está ahí.
Así
y
mismo.
Derribaron casi 200 hectáreas de árboles, Oscar.
Sí, nosotros, Javier, en la Organización Mundial de Conservación WWF, y yo, cuando quieras, te puedo acercar toda la documentación, desde hace más de 20 años que venimos haciendo ese tipo de denuncias al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, al Ministerio del Ambiente, al Infona. Es más, nosotros hace un tiempo que venimos alertando de que en la zona del municipio de Santa Rosa, La Guaraní, en San Pedro, entre el año 2003 y la actualidad, en una sola finca se deforestaron más de 13.000 hectáreas, Javier. Así es que mientras haya, digamos, una impunidad, vamos a tener esos espacios naturales devastados contra toda racionalidad. Ni siquiera pensemos en la ley, sino que simplemente en la racionalidad. Imagínense, municipio de Santa Rosa de La Guaraní, en menos de 20 años, un bosque de 13.000 hectáreas desapareció, y con eso desapareció la planta, el árbol del incienso, el Huiracampana, ¿verdad? Desapareció el KGE, la yerba mate. Es decir, que no somos conscientes de que esas 200 hectáreas, esas 13.000 hectáreas, nosotros no hacemos una denuncia simplemente por el hecho de generar algún tipo de malestar, sino que es una denuncia para que el Ministerio Público aplique otra legislación muy importante en Paraguay, que es la Ley 716 de Delitos Ecológicos, que establece taxativamente que ante una devastación de un ecosistema valioso como el hábitat de nuestra ave nacional, imagínate, el Huiracampana, el Prognias nudicolis, nuestra ave nacional, el Ministerio Público tiene que actuar oficio. Así es sencillo.
Oscar, ¿cómo entramos en, o sea, cómo va el debate entre lo que me estás planteando y todos esos elementos? A ver, te voy a contar nomás algunas cuestiones que tienen que ver con mi infancia y adolescencia. Cuando íbamos con mi abuelo a su campo, nos sentábamos o al amanecer o al atardecer y nos mostraba su bosque natural y ya nos enseñaba, aquello que ven allá es lo último que les permito tocar alguna vez. Eso que está allá es sagrado, eso no se toca. Y nos contaba qué había en ese bosque natural, el yaguareté y todo lo que me estás describiendo. O sea, observar estas cuestiones tiene mucho que ver un poco con la educación, lo que te quiero decir, Oscar.
Absolutamente. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la conservación de nuestra identidad, del patrimonio cultural. Yo en estos momentos, como te digo, estoy en terreno, estoy en el municipio de Tabapuy, en Alto Paraná, justamente tratando de ponernos al tanto de cómo está la situación de los bosques. Y la verdad que, sinceramente, Javier, lo que estamos viendo es que nuestros bosques están muy golpeados. El hábitat del yaguareté, del Huiracampana, como te digo, todas esas plantas agrícolas valiosas que Paraguay le entrega al mundo, como el caso de la stevia rebaudiana bertoni, que es el KGE, que es un elemento muy apreciado a nivel mundial, todo se origina en el bosque nativo. Entonces, eso que hablas de lo sagrado es lo valioso, y es lo que mantiene los manantiales, los ríos, que lo hacen navegable al río Paraguay para que podamos sacarla y meter las mercancías, y que mueve la turbina de nuestras grandes hidroeléctricas. Eso es lo que muchas veces es importante educar, y yo agradezco este tiempo que nos estás dando, y siempre que vos contactás con nosotros sabemos muy bien que el debate va a conducir hacia lo más profundo, que es realmente la educación, para que esto no tenga que ser una prohibición, sino que sea realmente una conciencia ambiental de la ciudadanía, Javier. Y sabemos muy bien que eso que te enseñaron tus padres es lo que se llama la responsabilidad intergeneracional, es un derecho humano de cuarta generación, es dejar el ambiente lo suficientemente íntegro para que las generaciones futuras lo puedan disfrutar.
Claro,
es la definición más perfecta del desarrollo sostenible.
Eso sin contar que teníamos que escuchar el silbido del pombero y del shonshi. Pero con respecto al shonshi, mi abuelo tenía un criterio bien claro. Decía, es cierto, es mitología, pero les voy a contar que el shonshi es un pajarito.
Así mismo.
No le tengan miedo.
Le dicen Crispín en la Argentina, es un batará y tiene un perfecto camuflaje en la selva, así mismo es.
Pero ¿por qué es que te sigue? Vos vas caminando y te sigue, pero y te sigue, Oscar.
Lo que pasa es que cuando uno, bueno, vos que conocés bien lo que son los bosques en Paraguay, cuando uno se se moviliza por la selva. Realmente el sentido del espacio es muy distinto a andar por una ciudad. Es un fenómeno, digamos, donde los sonidos, todo lo que es la orientación que una persona tiene en la selva es una cosa totalmente diferente a estar en tu casa o a estar en tu ciudad. Entonces, te da ese acompañamiento de todos los sonidos, ¿verdad? El huiracampana también, el huiracampana, el macho es el que canta y está en la copa más alta de los árboles, y con el sonido metálico que hace, que uno parece que lo escucha por todos lados, él está marcando su territorio. Entonces, son los sonidos de la selva, nuestras músicas, nuestras sinfonías de la identidad paraguaya hablan sobre los sonidos de la selva, y es así como vos decís, son sensaciones que solamente conociendo un parque nacional, una reserva forestal, un bosque nativo, uno puede disfrutar de esa ubicuidad de los sentidos, Javier.
Oscar, es algo maravilloso. El pájaro carpintero también tenemos en Paraguay.
Tenemos varias especies. Tenemos el pájaro carpintero de los campos, que es de color ocráceo. Tenemos el pájaro carpintero de la selva, que es negro y tiene un penacho de color blanco y rojo. Paraguay tiene más de 724 especies de aves. Es un país privilegiado en relación a la diversidad de especies de aves y muy visitado por los avituristas. Así es que es todo un patrimonio que tenemos. Tenemos varias especies de pájaro carpintero. Tenemos desde el más pequeñito hasta el más imponente. Está también el famoso el pecula novia, que es el pájaro carpintero que tiene el plumaje blanco con algunas manchas de color negro, con un gran penacho. Así es que tenemos una diversidad muy grande de perdices también, de picaflores. Así es que habría que mostrarle a las personas de que cuando luchamos por conservar el bosque, estamos luchando por conservar una gran diversidad de elementos. No es solamente un capricho o no es solamente una cuestión que tiene que ver con algo muy frío como un mandato legal, sino que tiene que ver con la cultura, ¿verdad?
Claro. Tengo dos consultas antes de despedirte, pero sin antes hacerte esta introducción un poco. En las escuelas y colegios, o sea, en la escuela o en el colegio todavía siguen enseñando aquellas leyendas, por ejemplo, del shahá y demás, pero para distinguir un poco ese sonido de cuando el shahá canta. Y del por qué, recuerdo que nos contaban las leyendas, Oscar. Eso tiene mucho que ver con la educación al final de cuentas.
Sí, se sigue enseñando, pero no se hace lo que se llama el aula viva, es decir, explicar que el shahá vive en pareja toda su vida, que tiene espolones muy fuertes, que el shahá es un ave de los ambientes abiertos que compartimos con Argentina, con Uruguay, con Brasil, ¿verdad? Ese tipo de detalles son lo que realmente habría que hacer, lo que se le decía aula viva, es decir, hacer unas demostraciones, unas explicaciones a los alumnos para que conozcan lo que es la parte cultural de los mitos, las leyendas del shahá, del shoshin, como mencionaste, pero también del sanau, que es también muy conocido, pero que también conozcan la historia natural de estas especies. Realmente las aves son las mejores indicadoras de la salud del ecosistema. Entonces tenemos que realmente enseñar a los niños, no solamente en el aula, sino también en el campo, a apreciar la vida natural. Y en ese sentido las escuelas rurales, las escuelas en las zonas rurales tienen una ventaja de que tienen su aula viva ahí al lado del local educativo, ¿verdad? Hay que aprovecharlo.
Una noche estábamos, cuando hacía un programa en la noche con Fátima Garay, estábamos hablando de algunos mitos y cosas así, ¿verdad? Y entonces entra una llamada al aire y hace la imitación del Shonshi, Oscar. Sí. Pero así, sin decir hola ni nada. Helado nos quedamos. Y era nada más y nada menos que Kemil Jambay, por ejemplo.
Nada más y nada menos, sí. El sonido de Shonshi, que como te dije, le dicen Crispín también en la Argentina, es bastante característico y es un indicador de las siestas en nuestro país. No, el Paraguay realmente es un país donde hay una confluencia de... Ahí está, ahí se está escuchando.
Vos sabés que me da escalofrío porque quienes venimos, o sea, quienes somos del campo sabemos de qué se trata esto.
Absolutamente.
¿Escuchamos?
Absolutamente. Ahí se está escuchando perfectamente. ¡Crispy!
Que nosotros decimos que él ya se yateré.
Exactamente. Sí, y el nombre en guaraní de esa ave es yateré, justamente, ¿verdad?
Claro.
Si vos buscas la guía de aves del Paraguay, que está publicada por una organización aliada, que es la Asociación Urá Paraguay, el nombre en guaraní es yateré, así mismo.
Bueno, Oscar, para finalizar, ¿y qué hacemos cuando nuestros fundos, en donde tenemos bosques y bosques naturales, tienen que generar recursos económicos y sea quien el tenedor decida dedicarse a la ganadería como forma de vida? ¿Cómo congenian estos dos criterios? Una ley que protege los bosques, pero también el derecho a generar recursos.
Absolutamente, Javier. Nosotros como Organización Mundial de Conservación tenemos varios proyectos de ganadería sostenible, también con los colegas de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que es nuestra organización aliada en la Argentina, estamos promocionando el manejo de bosques con ganadería integrada. Nosotros estamos promocionando la integración de la ganadería con la cultura de conservación de los bosques nativos y por lo que estamos concluyendo es que los bosques y la ganadería son mutuamente beneficiosos y en los resultados en rendimiento, volumen, calidad es mucho mejor cuando se integran ambas actividades, así es que no hay ninguna incompatibilidad, al contrario, el bosque y la ganadería van de la mano.
¿Por qué en vez de exonerar impuestos inmobiliarios no se planteó la aplicación de servicios ambientales?
Eso está vigente, Javier, la ley 3001 del año 2006 está plenamente vigente. Absolutamente.
¿Quiénes se dedican a los servicios ambientales en Paraguay? ¿Qué datos tiene WWF?
Hay una coalición de propietarios privados que están asociados, gremiados, que son proveedores de servicios ambientales y están siempre, digamos, participando en las licitaciones en Ministerio de Obras Públicas, también por contrato privado, y eso está regulado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Oscar, en otra ocasión voy a comunicarme un poco contigo para que me pases esos datos y cómo contactar con estos empresarios. Vale la pena escuchar esas experiencias. Yo estuve leyendo
Perfecto.
Un poco experiencias de Colombia, Ecuador, Costa Rica, tengo entendido que es uno de los países con mejores experiencias por los bosques. Oscar.
Absolutamente, absolutamente. Y actualmente Costa Rica, gracias a la conservación de sus bosques, también el número uno en Latinoamérica en generación de energía limpia. Hay días enteros en que Costa Rica genera toda su energía de fuentes eólicas y solares e hidroeléctricas. Así es que es un ejemplo realmente. Y Paraguay tiene todo el potencial. Paraguay tiene el potencial para incrementar sus bosques. Hay estudios que dan mucho potencial para energía eólica, solar. Nosotros estamos trabajando con paneles solares en las zonas rurales para bombear agua, para generar energía. Es perfectamente factible, Javier. Así
sí.
Es que a las órdenes para conversar contigo.
Hace poco, unas chicas de la zona del Baracayú, hay un colegio ahí, Oscar. Habían
sí, la hija del bosque, así le llaman.
Exacto.
Las hijas del bosque.
Fueron al extranjero, inclusive con su proyecto ganador para concursar, porque hacía tanto frío allá arriba que ellas desarrollaron su propio sistema de energía solar para calentar el agua.
Absolutamente. El sol provee a la Tierra en un minuto lo que la Tierra consume en toda la población mundial en un año, energía. Así es que hay mucha energía para utilizarla y las hijas del bosque de la Escuela de Formación de Maracayú son un ejemplo de innovación. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir, Javier.
En estos días me enganché con una serie islandesa y últimamente el algoritmo de las plataformas me están ofreciendo muchas series nórdicas. Busqué sobre Islandia. Islandia había sido es el país que mayor energía per cápita produce y, para ser más precisos, el calor de debajo de la tierra utilizan para generar energía, Oscar.
Absolutamente, el término técnico es energía geotérmica y Islandia se provee absolutamente de esa energía y es una energía limpia y renovable, así mismo es.
Un abrazo, Oscar, hasta pronto.
Un abrazo, Javier, a las órdenes siempre.
Hablamos de todo con Oscar Rodas de WWF con respecto a esta ley de deforestación. Pero no van a creer, a mí me da escalofríos. Y porque allá sí ya tengo, vea. Acá en Asunción y Central es poco probable.